Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tema Identidad del Alma, consideraciones finales. Esta conversación fue originalmente grabada en octubre del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras conversaciones de los días martes. Conversaciones en las que exploramos cómo buscar o cómo practicar prácticas, tener experiencias que en el contexto del amor de Dios nos ayuden a nutrir nuestra alma, esa parte de nosotros que busca algo más, que es consciente de algo más, que necesita ser atendida con amor, porque es aquello que Dios nos ha dado. Así que estamos en nuestra reunión, en nuestro episodio sexto, el último episodio de nuestras conversaciones acerca de la identidad del alma, ¿verdad? Y cuando hablamos de la identidad del alma, pues muchas cosas vienen a nuestra mente. Hemos estado explorando este tema por algún tiempo ya. Así que hoy vamos a simplemente tener un par de ideas, consideraciones prácticas, consideraciones finales en toda esta conversación y a tratar de dialogar, ¿verdad? ¿Cómo están viviendo esta experiencia de la identidad del alma en sus propias vidas? Así que quiero recordar nada más, en estas series hemos hablado de esa paradoja o esa realidad de que nuestra identidad es formada en esos dos movimientos. El primer movimiento es el conocer a Dios, conocer a Dios. Conocemos a Dios profundamente. Y el otro movimiento es el conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? En el contexto de Faith Walking hablamos bastante de conocernos a nosotros mismos. Y hablamos bastante de conocer a Dios. Y esos dos movimientos de alguna manera se convierten en nuestros pies, ¿verdad? Cada uno da un paso. Cada uno estabiliza y desestabiliza al otro y nos permiten movernos hacia adelante, ¿verdad? Hemos hablado de eso, hemos hablado de conocer a Dios, de conocernos a nosotros mismos y de entender esa paradoja en nuestra vida. Quiero empezar estas últimas consideraciones una vez escuchando a David Benner, que se ha convertido un poco en el guía que hemos tenido, nuestro guía en esta caminata. No ha sido el único, pero ha sido un guía importante. Y creo que todos nosotros en el desarrollo de nuestras prácticas, de nuestra identidad, necesitamos guías que nos ayuden. Son como personas que van delante de nosotros y de alguna manera dan testimonio de su experiencia y nos ayudan a hacer sentido de nuestra propia experiencia, ¿sí? Dios habla a través de ellos y normalmente nuestra alma reconoce. Hay una resonancia con esas palabras de esas personas que hablan cosas que nuestra alma está buscando escuchar. En fin, David Benner dice: un conocimiento completo de nuestra identidad en relación con Dios incluye conocer tres cosas. Conocer nuestra identidad como seres profundamente amados. Esa es la primera. Conocer nuestra identidad como seres pecadores. Esa es la segunda. y conocer nuestra identidad como seres en proceso de redención y restauración. Es la tercera. Es cuando nos enfrentamos a esas profundas verdades acerca de nosotros mismos, cuando somos capaces de aceptarnos y conocernos como Dios nos conoce. Las palabras profundas de David Benner. Algo que quiero resaltar de esto, en primer lugar, es con lo que inicia esta frase de David Benner, es el conocimiento de nuestra identidad en relación con Dios, con el conocimiento que Dios tiene de nosotros. Creo que eso es práctico, creo que eso es importante reconocer. No estamos buscando una autodefinición, no estamos buscando crear nuestra propia identidad o crear una identidad ajena a Dios. Esos esfuerzos, pues probablemente no sean tan útiles. Probablemente creamos cosas que no existen, ¿verdad? Lo que estamos buscando es sino descubrir nuestra identidad, conocer nuestra verdadera identidad en relación al conocimiento de Dios, que Dios tiene de nosotros. Es decir, yo solamente puedo tener una identidad verdadera cuando esa identidad está basada en la identidad que Dios me ha dado, que Dios dice que tengo. Eso es lo que sostiene la realidad de mi existencia. Todo lo demás puede simplemente convertirse en una ilusión, ¿verdad? La identidad que yo quiero tener del gran trabajador, del gran pensador o del gran hombre, que al final del día, con el paso de los años, descubre que todo lo que pensaba que lo hacían grande no necesariamente es algo que se sostiene o que lo sostiene. Hay algo más que nos sostiene y no somos nosotros mismos. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, pues una vez la paradoja, ¿verdad? La tensión entre conocernos como seres amados por un lado, conocernos como seres pecadores por otro lado, y conocernos como seres en proceso, ¿sí? Obras en construcción. Dios todavía nos está formando. Quiero compartir tres ideas y luego abrir el diálogo. La primera idea tiene que ver con la paradoja que debemos aprender a aceptar. Esa paradoja de ser amado y de ser pecador al mismo tiempo. Y la consideración práctica aquí es que no somos muy buenos, al menos yo no soy muy bueno aceptando paradojas. Me cuesta un esfuerzo extra. Es más fácil aceptar absolutos, cosas que son completamente buenas o completamente malas. Es más fácil aceptar cosas que puedo medir, cosas científicas que pueden probarse y verse. Pero las paradojas, las tensiones, las cosas que aparecen grises, que son una cosa una vez y otra cosa otra vez, me es difícil aceptar. Y no hay juicio ni condenación de parte de Dios en mi dificultad en aceptar las paradojas. Simplemente es bueno reconocer que esto requiere de mí, voy a decirlo así, músculos que no practico, que no ejercito con frecuencia. Requiere de mí una habilidad que no es la primera habilidad que tengo. La habilidad que tengo para ser un excelente trabajador, un buen ciudadano, un buen padre, son útiles, pero en la caminata espiritual no todas ellas son útiles para entender mi realidad de ser un ser profundamente amado por Dios y ser un ser pecador, que muchas veces no llega al nivel de Dios. ¿Qué es lo que hago cuando eso sucede? Normalmente, cuando no puedo controlar algo, cuando no puedo entender algo, no puedo definir o categorizar algo, me siento ansioso, ¿verdad? Y para controlar esa ansiedad, lo que hago es polarizo o relativizo. ¿Y qué me refiero cuando digo polarizo? Polarizo es decir que tomo un lado o el otro. Digo que todo es bueno en esto y nada es malo, o que todo es malo en esto y nada es bueno. ¿Sí? Me voy a uno de los extremos para poder sentir que pertenezco, que estoy en lo correcto. Y hay muchas veces que no puedo polarizar, no puedo decir que soy solamente bueno, ni tampoco puedo decir que soy solamente malo. Y si no lo puedo decir de mí, amigos, no lo puedo decir de nadie más. Esa persona es totalmente buena, esa persona es totalmente mala. Realmente no lo sé. Polarizo, ¿verdad? O cuando no polarizo, lo que hago es relativizo. ¿Y a qué me refiero con relativizo? Pues hago las cosas relativas. Pues al final del día no es tan importante. Ser amado no es tan importante, ¿verdad? Ser pecador no es tan importante. Y lo que hago de alguna manera es bajo los estándares. Elimino los estándares que necesito para establecer mi identidad. No hay verdad absoluta. Todo funciona, lo que sea. Así que simplemente es útil para mí reconocer que me es difícil aceptar esa paradoja. Y que sea que polarice a veces o que relativice a veces, necesito entender que debo abrazar esa paradoja, ¿verdad? Cuando no lo hago, me voy a veces en ciclos de vergüenza, pensando en mis pecados y que no puedo cambiar, o voy a ciclos de negación de que existe una verdadera identidad, de que existe un amor de Dios que es capaz de sostenerme en medio de eso. Así que aceptar esa paradoja es un esfuerzo. ¿Y qué me ayuda para aceptar esa paradoja? Pues me ayuda a entender que Cristo es Cristo quien sostiene todas las paradojas. Sí, Señor. La imagen de Cristo crucificado en la cruz. Dicen algunos escritores que por un lado tenía a un ladrón bueno, dicen, y a un ladrón malo, ¿verdad? Tenía a un lado de él y al otro lado de él, de alguna manera, la paradoja de un hombre que entendía y un hombre que no entendía, de un hombre que recibía y un hombre que no recibía, y sus manos, las manos de Cristo, están extendidas hacia los dos. Por otro lado, Cristo en la cruz está sosteniendo la tensión entre el cielo y la tierra, la gracia y la condena, lo que es plenamente divino y lo que es plenamente humano. ¿Se dan cuenta? Cristo sostiene las paradojas. Cristo es divino y es humano. Cristo vive a pesar de morir. Cristo sostiene todas las paradojas. Les invito a considerar que la paradoja de mi identidad solamente la puedo sostener con la ayuda de Cristo. Es una consideración práctica, ¿sí? No encontraré una solución intelectual a este problema. Encontraré los brazos extendidos de un Cristo que me ama y al mismo tiempo que me recuerda que mis limitaciones y mis pecados son tan reales como su muerte, la muerte de Cristo en la cruz. Pero con esos dos brazos me abraza. Y cuando me encuentro ahí, encuentro vida. La segunda idea que quiero sugerir es el camino a seguir. Okay. Gracias por todas estas ideas, Marcos. ¿Cómo hago esto? ¿Verdad? ¿Cómo descubro mi verdadera identidad? Lo voy a decir de la manera más sencilla, de manera en la que si tuviese 2 o 3 minutos para decir esto es lo que tal vez creo que diría, ¿verdad? Creo que el camino a seguir es Cristo, ¿sí? Cristo es el camino. Y ese Cristo me invita, en primer lugar, a exponer mis dos identidades a la luz de mi conciencia y a la luz de la presencia de Dios en mi vida. Exponer la exposición de mi falsa identidad y la exposición de mi verdadera identidad. Esto significa que tengo que encontrar al Marcos pecador, si ustedes quieren, y tener la valentía y la humildad de exponerlo sin juicio y sin condenación a Dios. Tengo que dejar que Dios lo mire. Tengo que escuchar a Dios hablándole. ¿Sí? Tengo que exponerlo. Normalmente lo que hacemos con el Marcos pecador es que lo escondo y no lo quiero reconocer, ¿okay? Así que lo que tengo que aprender es de exponerlo a la luz de Dios. Y tengo también que aprender a exponer al Marcos amado a esa luz de Dios. Porque hay veces que no creo que Marcos es suficientemente bueno para ser amado. O simplemente no tengo el tiempo, estoy enfocado en mi identidad de pecador, ¿verdad? Y hay momentos en los que tengo que dejar que el Marcos amado sea expuesto, sea visto por un Dios que lo ama, por un Marcos que ve a un Dios amando a Marcos. ¿Sí? Solamente esa experiencia del amor recibido en un momento dado, en un momento de silencio, en un momento de contemplación, es lo que me ayuda. Tengo experiencias con personas en dirección espiritual en las cuales en momentos de silencio les invito a considerar qué es lo que les dice Dios. Y algunos de ellos me dan respuestas como estas. Dicen, no sé qué me dice Dios, pero lo que vino a mi mente en el momento de silencio es el verme sentado en una orilla, en un lago, y ver a Cristo sentado conmigo, junto a mí, sonriendo. Ese es un excelente y hermoso ejemplo de la exposición de ese amor de Cristo al margen de los pecados. Otra persona me decía, estoy sentado en un tronco de árbol y Cristo está frente a mí hablándome y sonriéndome. Otra persona me decía, tengo la memoria de haber estado en una caminata que tomé, realmente existió hace 10 años con mi padre. Y recuerdo cuán hermoso fue ese tiempo, cuán feliz me sentía estar con mi padre y cuán hermoso era aquel lugar. Había una fuente y el agua era cristalina, etc. Y me describía ese lugar. Eso es lo que trajo Dios a mi vida. Son momentos de exposición del Marcos amado. ¿Ok? Primer paso para descubrir mi identidad, exponer esa atención a Dios. Segundo paso, el desapego. El desapego, el desatarme de mi extrema atadura o de mi extremo apego a la persona que creo que soy. Tengo que aprender a tomarme un poco menos en serio. ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero? Todos creamos una identidad que es falsa y hay cosas en esa identidad que son buenas y necesarias. Y por ejemplo, voy a ser un buen trabajador. Y soy tan buen trabajador y tan buen trabajador y toda la gente me aplaude y toda la gente de alguna manera me afirma, me anima por lo buen trabajador que soy. Y resulta que lo que hago es apegarme a eso. Y creo que lo que yo soy realmente es un buen trabajador. No hay nada de malo, qué bueno es ser un buen trabajador, pero me he apegado demasiado a esa identidad. Y tengo que aprender simplemente a desapegarme un poco. Y entender que soy un buen trabajador mientras pueda y tenga la fuerza de trabajar. Porque de algún momento no voy a poder trabajar. Y cuando no pueda trabajar, ¿quién soy entonces? El buen trabajador que no puede trabajar. ¡Ah! ¡Angustia! ¿Se dan cuenta? O el desapego de una identidad negativa. Ah, pues soy enojón, yo qué sé. Soy un perdedor, soy un fracaso. Tengo que aprender a desapegarme de las cosas que creo que soy, de las certezas que creo que tengo, y aprender a dejar que sea Dios el que sostenga las certezas y la identidad de mi vida. ¿Ok? Entonces, primer paso, la exposición de mi tensión, de mis marcos, es el marco pecador y el marcos amado. Por otro lado, el desapego. Y finalmente, el tercer paso es lo que yo le llamo la devoción. La contemplación. ¿De qué me refiero cuando digo devoción y contemplación? Cuando hablo de devoción, no quiero hablar de religiosidad. Y cuando pienso devoción, y pienso en la devoción de una madre que ama, por ejemplo, y ama aún a costa de su propio bienestar, ¿verdad? Pienso en mi esposa que ama tanto a nuestro bebé, que se despierta en la noche y cuando está llorando, yo digo, ¡ay, niño, vete a dormir! La devoción de una madre se levanta con amor y lo que hace es le entrega amor. La devoción de Cristo, que fue fiel a Dios hasta el final, aún en el sufrimiento. A eso me refiero, esa devoción, ¿ok? Una devoción que proviene del amor, no de la disciplina, ¿ok? Necesitamos devoción, la devoción que dice, voy a seguir caminando, Señor, voy a seguirte, aunque a veces no pueda caminar, me voy a arrastrar. y cuando no me pueda arrastrar, que tu gracia me ayude o traiga a alguien que me cargue, pero yo quiero seguir. ¿Hace sentido? Necesito devoción en seguir a Cristo y contemplación. Ok, contemplación. Y aquí me meto en temas profundos. Tratar de definir la contemplación. Señor, qué difícil, ¿ok? La palabra contemplación quiere decir mirar algo con atención. Contemplar algo es mirar algo profundamente, ¿sí? En el sentido espiritual, la contemplación es difícil de definir, y yo no pretendo crear una definición, ¿ok? Voy a ofrecerles dos cosas. Lo primero son palabras de Thomas Merton, un hombre, uno de estos guías que ha ido delante de nosotros. Y ustedes tomen esto, pues como lo tomen, ¿verdad? Pero esto es lo que él dice de la contemplación. La contemplación es la expresión más elevada de la vida intelectual y espiritual del hombre. O sea, hay algo del intelecto en la contemplación. Y de hecho, él dice que es lo más elevado. Dice, es una actitud de curiosidad espiritual en Cristo. Es un asombro espontáneo por lo sagrado de la vida. Es gratitud por la vida, por nuestra capacidad de ver y entender, y por nuestra identidad en Dios. Es la realización del hecho de que nuestra vida y nuestra identidad proceden de una fuente invisible, trascendente e infinitamente abundante. Esa fuente está escrita con F mayúscula, se refiere a Dios. Se refiere a Cristo. Todo eso dice Thomas Merton. Dice que la contemplación es eso, es gratitud, es curiosidad, es un asombro por la vida, es un asombro por nuestra capacidad de ver, de escuchar, de respirar. Es un compromiso, dice él en otra parte, con la realidad de estar vivos y nuestra vida estar sostenida por el amor de Dios. Es lo que dice Tomás Marco, ¿verdad? Es el momento en el que yo lo leo así. Son esos momentos en los que tomo una caminata y miro árboles y miro el cielo y miro y digo, ah, gracias, Señor. Gracias, Señor, por otorgarme el regalo de este momento. Es la contemplación. Es un momento en el que encuentro una comunión con Dios, o veo a un niño, o veo la belleza de una flor, o yo qué sé, momentos en los que esa relación con Dios se convierte en una experiencia. Lo segundo que quiero es ofrecerles una definición mía, ¿ok? No es solamente mía, la he tomado de lecturas y de personas que han escrito, pero esta es la manera en la que yo definiría contemplación, ¿ok? Así que discúlpenme el atrevimiento de tratar de definir algo tan complejo, pero esto es lo que yo diría que es la contemplación. La contemplación es el nivel de experiencia en el que nuestro yo se encuentra cara a cara con el amor y la misericordia de Dios. Y es testigo del poder reconciliador de Cristo. Esa es mi definición. Es un nivel de experiencia. La contemplación no es una idea solamente. Es una experiencia. Es una experiencia que puedo reflexionar, en la que puedo reflexionar. Y esa experiencia es una experiencia de un encuentro cara a cara entre Dios y su amor y yo. Y sucede en momentos en los que leo la Escritura. Sucede en momentos en los que le canto a Dios una canción. Escucho una canción, sucede en momentos de silencio, sucede en momentos de mi estar en la naturaleza, sucede en conversaciones con personas que amo, etcétera, etcétera, etcétera. Sucede en todo momento cuando estoy yo presente y consciente de ello. No quiero decir que estoy en eso, en ese estado de experiencia todo el tiempo, no, pero tengo momentos en los que puedo reconocer. Eso, esa es la contemplación. Contemplación es contemplar, mirar con atención esos momentos, esos encuentros. ¿Okay? Así que el camino a seguir es la exposición de mis identidades, el desapego a la persona que creo que soy y un compromiso, si cabe el término, con una devoción a Cristo. Contemplación por encuentros con Cristo en mi vida cotidiana. ¿Okay? Ese es el camino a seguir. Déjenme terminar con esta última idea. Hemos hablado de la paradoja a abrazar, el camino a seguir, y termino diciéndoles el reto a enfrentar. ¿Okay? Este es el reto a enfrentar. Tengo también palabras de Thomas Merton una vez más. Él dice, la madurez plena de la vida espiritual no se puede alcanzar a menos que primero pasemos por el pavor, la angustia y el miedo que necesariamente acompañan a la crisis interna de la muerte espiritual en la que finalmente abandonamos nuestro apego a nuestro yo exterior y nos rendimos completamente a Cristo. ¡Wow! Thomas Merton escribía cosas fuertes como esta. Básicamente lo que dice es que el único camino a esto es un camino a través del cual atravesamos momentos de angustia, de miedo, de pavor, crisis interna. Algo debe morir. Y no soy yo. Y soy yo. Las palabras de Cristo me ayudan a no tirar el libro de Thomas Merton, ¿verdad? Y lo tiro a un lado. ¿Cómo es posible, verdad? Cristo dice que vino a darme vida, vida abundante. Sí, pero también dijo que a menos que la semilla cayese en el suelo y muriese, no rendiría fruto. Y también dijo que aquel que busca su vida la perderá, y aquel que la pierde por mi causa la encontrará. ¿Hace sentido? Bienvenidos a la paradoja otra vez. Y básicamente, algo que es bueno reconocer, consideración práctica, consideración final, es que este caminar de encontrar mi verdadera identidad va a llevarme a momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de temor. Que de hecho van a ser los momentos, probablemente, en los que la identidad profunda que Dios me ha dado, eterna que Dios me ha dado, va a emerger. Y la identidad pasajera que yo he creado va a morir. A nadie le gusta morir, ¿verdad? A nadie le gusta morir. A nadie le gusta que le digan que va a morir. Pero todos vamos a hacerlo. Así que existe un reto y ese reto lo enfrentamos para encontrar quiénes somos en Dios. O lo ignoramos y simplemente seguimos caminando, como diría Thomas Merton, en la ilusión de quienes creemos que somos. Y esa es nuestra lección. Cristo dice que toca la puerta y llama, ¿verdad? No se obliga, no se fuerza en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Enfrentamos o ignoramos? Y esa es la elección y la libertad que Dios en su sabiduría aún nos ha dado. La libertad de elegir un camino u otro, recibir algo o no. Así que esas son mis consideraciones, amigos. Esta frase de James Finley. James Finley fue un novicio de Thomas Merton. James Finley está vivo y tiene muy, muy abundante, muy, muy, muy buen trabajo y abundante trabajo. Él escribe, Merton, Thomas Merton, nos lleva a lo largo de un viaje hacia Dios, en el que el yo que comienza el viaje no es el yo que lo termina. Está hablando de transformación, ¿verdad? Un yo empieza y un yo termina. Dice, el yo que comienza es el yo que pensamos que somos. Es este yo el que muere en el camino, hasta que al final no queda nadie. Ese nadie que queda es nuestro verdadero yo. Es el yo que fue creado antes de todo lo que es esto o aquello. Es el yo en Dios, el yo que es más grande que la muerte, pero que es nacido de la muerte. Es el yo que el Padre, Dios, ama por toda la eternidad. Palabras fuertes también, ¿verdad? Que nos enfrentan a la realidad de la muerte. Y estoy seguro que muchos de nosotros sentimos la resistencia, ¿verdad? No queremos hablar de eso. No queremos un Dios que nos hable de muerte, obviamente. pero tenemos a un Cristo que nos invita a seguirlo en ese camino de la muerte. Y no es la muerte como la pensamos, no se trata solamente de la muerte física o la muerte a un yo falso. Tal vez esa es la esencia de todo este aprendizaje. Así que, amigos, les he ofrecido pensamientos profundos, a lo mejor demasiado profundos, no lo sé. Me encantaría parar aquí y escuchar sus reflexiones, sus pensamientos, lo que resuena como positivo y lo que resuena como negativo. ¿Qué es lo que hay en su corazón?
Hermoso, hermoso. Toda la manera, pues, como nos fue llevando a través de Dios, de Jesús, de todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Conocer, de soltar, de todo lo que a veces creemos que tenemos. Y entonces cuando realmente comienza el camino, bueno, bien interesante toda su exposición de hoy. Porque es así como yo lo sentí, así como cuando uno está debajo de una cascada de agua. Fue entrando así tan hermoso y fue refrescando el conocimiento, porque a veces uno no, hay tantas cosas que no conoce, pues. Y entonces lo ve tan hermoso que alguna palabra, alguna persona dedique un tiempo de leer todos estos testimonios y dárnoslos para ayudarnos a mejorar, a cambiar, a tener, a sacarnos esas falsas identidades. Es lindo. Su exposición de hoy es hermosa, es práctica y muy profunda, muy profunda. De verdad que nos lleva al silencio de todas estas cosas, empezar a reflexionarlas, a sentirlas, a vivirlas. Bueno, con la esperanza, pues, de que algún día podamos mejorarnos como seres humanos. Es hermoso, hermoso. Yo lo siento hermoso porque es así como cuando si hay esperanza, pues, sí hay esperanzas. Sí podemos ser mejores personas, mejores seres, espiritualmente es hermoso vivir. Sí. Y entonces, lo único que siento es en este momento que, bueno, será así que me toca a esta edad conocer toda esa hermosura, porque es lindo. A pesar de que es fuerte, es hermoso saber todos los planes que Dios tiene para nosotros y todos los planes que Jesús dejó para nosotros. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque lo estoy conociendo, sí, lo estoy viviendo. Y gracias a usted porque está presente y nos ayuda con esta andar en este camino. Dios lo continúe bendiciendo.
Muchas gracias, Ana. Gracias por sus palabras, de su ánimo. Pues sí, Dios nos lleva en ese camino. Y lo aprendemos o caminamos. O es más fácil caminar el camino cuando no lo hacemos solos, ¿no? Gracias.
Amén.
Fernando.
Pues completamente de acuerdo con lo que dice Ana, ¿no? En el sentido de que es muy bonito y es muy hermoso tener la oportunidad de vivir estos momentos de aprendizaje, ¿no? Con ese desprendimiento que usted hace en cada sesión de estas, de dar todo lo que tiene y de procurar, pues, ayudarnos en ese proceso de abrir los ojos y de abrir nuestra mente en nuestro entendimiento de lo que son las cosas de Dios. Y pues seguir en esa labor, ¿no? Que es muy ardua y muy difícil, ¿no? de seguir mirándonos hacia adentro. Y en esa búsqueda de Dios, como decía al comienzo, Dios está en nosotros, pero pues tenemos que entrar a encontrarlo, ¿no? Y en esa búsqueda de Dios en nosotros nos encontramos a nosotros mismos. O al revés, como lo decía, en esa búsqueda de nosotros mismos hacia adentro, pues nos encontramos con Dios. Y ser muy conscientes de eso para ser cada día mejores y digamos, tener la valentía de imitar cada vez más en lo que podamos los pasos y la vida que Jesús llevó aquí en el mundo. Y pues también doy las gracias por su tiempo, su dedicación y dejar a su bebé, a su familia, por estar aquí con nosotros. Dios lo bendiga por eso.
Muchas gracias, Hernando. Esto es un gozo para mí y es un aprendizaje para mí. Vivimos esa caminata juntos, ¿no? Así que no existen lugares. Esta es parte del reto de estos procesos. Creo que, no hay juicio en mi comentario, ¿verdad? Pero creo que vivimos un mundo en el que hemos creado tanta necesidad, tanta ocupación, tanta realidad, tanta demanda de nosotros mismos, en los que los espacios que nos rodean son espacios que no nos permiten reflexión, no nos permiten pensar cosas más profundas, incluso espacios de Dios en los que pensamos, queremos aprender acerca de Dios, pero no conocemos a Dios, ¿verdad? Aprendemos cosas que debemos aprender, ¿verdad? Aprendemos la palabra, aprendemos, y esto es muy útil y es muy importante, pero más allá de eso existe esta comunión con Dios y esta presencia de Dios. Insisto, no es una u otra, son las dos, es un proceso, ¿verdad? Yo quiero conocer a mi esposa, no solamente quiero conocer acerca de mi esposa, ¿verdad? No solamente quiero leer lo que ella lee, lo que ella ha escrito, y no solamente quiero que me hablen de ella y me den datos, quiero estar con ella, ¿verdad? No es importante a veces lo que hacemos, pero es en ese conocimiento, ese nivel de experiencia en el que nuestro amor se hace más real. Deja de ser a veces un poco una ilusión, ¿verdad? Estoy enamorado de la idea de mi esposa, pero luego cuando estamos juntos de pronto esa idea se convierte en la realidad. Así que es tal vez una analogía imperfecta de esta caminata espiritual. La realidad es que en esa analogía, o la diferencia con esa analogía, es que en esa relación con Dios se refleja mi identidad. Sí. En la relación con mi esposa se refleja el amor, me conozco mejor también, pero mi identidad, la esencia de quién soy, realmente se refleja en mi relación con Dios. Así que Cristo dice, en algún momento dice, algunos de ustedes en el último día le dirán, Señor, Señor, no nos conoces. Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, hicimos todas estas cosas en tu nombre, ministramos, sacrificamos, dimos. Y Cristo dice, no los conozco. No es lo que hacemos, es quienes somos. Es ese conocimiento de Dios, y a eso nos referimos cuando hablamos de la identidad del alma. Consideren por un momento, en momentos de pandemia, Ana nos ha hablado de momentos de crisis en su vida, por ejemplo. Y estoy seguro que yo puedo hablarles de momentos de crisis en la mía, y Hernando lo puede hacer. Podemos todos hablar de momentos de crisis, pero consideremos un momento, la crisis que todos vivimos en común, ¿verdad? La pandemia. Todo el mundo vive una crisis. Momentos como este, como estos, son los momentos en los que necesitamos más claridad acerca de quiénes somos. Necesitamos raíces más profundas para sostenernos en medio de todo el movimiento que sucede fuera de nosotros. Necesitamos identidad. Necesitamos saber quiénes somos. Así que ese es el esfuerzo. Y esa es mi esperanza, que en medio de toda esta realidad que vivimos y dificultad que estamos enfrentando, Dios esté creando raíces, fundaciones en nosotros acerca de nuestra identidad. Es lo único que nos va a poner en la actitud en la cual podemos seguir a Cristo en medio de todo esto y no simplemente desaparecer en medio de la ansiedad de todas las cosas que suceden.
Así es, así es.
Pues muy bien, muchas gracias. No sé si tiene más comentarios o más preguntas. Si existe algo más antes de nuestra bendición final.
Que le decía que, bueno, cuando comenzó la sesión, la reunión, estaba vacía. Y ahora hay un contentamiento, hay un silencio, hay algo bonito que me ha regalado usted, Dios y usted para... Y eso quiero decirle, pues, gracias. Gracias porque nos deja herramientas, nos deja diferente, nos deja así como vivo, pues. Como queriendo estar allí. En ese Dios, en ese Jesús. Sí, es lindo, es hermoso lo que usted nos va transmitiendo, pues, a través de la palabra y de su palabra, cómo nos la va expresando, de su sentimiento. Es lindo. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y,
gracias,
y por Ana. Tener esa devoción. Devoción de dejar a cada persona que va pasando por su lado un poquito grande de Dios y de Jesús.
Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Gracias por el ánimo. Gracias a Dios. Gloria a Dios que nos llena ese silencio y ese vacío. Ese vacío no es vacío. Cuando está Dios, parece vacío, pero es profundo. Pues muy bien, permítame entonces ahora leer finalmente nuestra bendición, ¿verdad? La bendición con la que nos despedimos. ¿Sí? Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en...
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.